Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pedro tuvo en mayo de 2020 un examen de historia del arte antiguo. Pedro es un estudiante de grado y para hacer el examen, que fue telemático y que hizo desde su casa, puso los apuntes sobre la mesa, varios manuales, organizó con otros compañeros un grupo de WhatsApp para ayudarse a responder las preguntas del examen. Ese grupo de amigos, como no estaba seguro de poder responder con la ayuda de todos esas preguntas, contrató ese grupo los servicios de una guía de un conocido museo de su ciudad que los abre todo de arte antiguo. Pedro es un nombre ficticio, esta historia no responde a un caso concreto, pero sí a muchos casos que se han producido. Es una historia que se repite a menudo en los últimos meses. La historia de los fraudes, del copiar de los alumnos, en los exámenes que se hacen en distancia. Hay profesores universitarios como Joaquín Ollache que dice que hay que inventar otro tipo de exámenes para solucionar este problema.
Una limitación en el tiempo de respuesta o proponer más preguntas de tipo no tan memorísticos.
Bueno, la cuestión de si los exámenes en la universidad tienen que ser o no presenciales ha provocado una polémica. Por un lado está Manuel Castells, el ministro de Universidades, ministro ausente, que está reforzando la petición de algunos alumnos que dicen, hombre, en esta situación no se puede ir a hacer un examen presencial. De otro lado están los rectores de las universidades, que la mayoría son partidarios de los exámenes presenciales. Realizar exámenes presenciales en este momento entraña, evidentemente, un cierto riesgo. Pero ese riesgo se puede reducir mucho si se toman las medidas de precaución necesarias. Hemos visto cómo en las últimas semanas los colegios no han sido foco de contagio. Si los colegios no son foco de contagio, tampoco los exámenes de universidad, siempre y cuando se hagan bien, tienen que ser foco de contagio. Es una contradicción que se mantengan en muchas comunidades autónomas abiertos los restaurantes, los bares, y que no pueda haber exámenes presenciales. En cualquier caso, como en tantas otras cosas, la polémica en torno a si los exámenes deben ser o no presenciales refleja algo que estaba antes del COVID. Probablemente esta polémica sea el signo claro de un pacto de indiferencia en el mundo universitario. Pacto entre alumnos que quieren solo un título, profesores que quieren encargarse pero no pueden o no tienen suficiente dedicación a la docencia. Si un chaval está fundamentalmente pensando en cómo engañar para sacar una buena nota y para sacarse el título, eso seguramente quiere significar o significa que le preocupa más la puntuación y el título que aprender. Y si un profesor tiene dificultad para encontrar la fórmula de evaluar a un alumno, pues a lo mejor significa que los profesores siguen sistemas de evaluación demasiado tradicionales, que su dedicación a la docencia, pues a lo mejor tendría que cambiar, tendría que percibirse menos como un peso. Un caso más en el que el COVID no provoca un problema, sino que desvela un problema previo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detectada en el Reino Unido una nueva mutación en la llamada variante británica del coronavirus. Según temen los expertos, podría reducir la eficacia de las actuales vacunas. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Los científicos se refieren a ella como la variante de Kent, por el nombre de esta población inglesa, y han encontrado la mutación E484K también ahí. Es preocupante, afirman, porque podría reducir la eficacia de las actuales vacunas. Y esa misma mutación, la E484K, se encuentra también en las variantes brasileña y sudafricana. Los expertos británicos, concretamente los que han realizado este estudio en la Universidad de Cambridge, reconocen que no es una sorpresa, porque ya se sabe que los virus mutan, pero que la vacuna de Pfizer-BioNTech puede resultar visiblemente perjudicada en cuanto a eficacia.
Y te cuento que España va a cerrar 2020 con una cifra de turistas extranjeros que no se recordaba desde los años 70 del siglo pasado, porque apenas llegarán a 20 millones por culpa del parón al que ha obligado la pandemia. Susana Moneo.
España ha perdido 60 millones de los casi 84 de turistas y nos estamos quedando en cifra de los 70 del siglo pasado. Comenzaba entonces el desarrollo del turismo en España. Según Exceltour, las empresas del sector suponen también que el peso del turismo en el PIB, que en 2019 llegó al 12,4%, se ha quedado este año en el 4,3%, un desplome, es decir, del 70%. En términos de empleo, el impacto llega a 728.000 puestos de trabajo. La mayoría de las reservas se están haciendo el día anterior, lo que demuestra la incertidumbre y el miedo, o con más de 3 meses de antelación, es decir, la esperanza de que, con la vacuna, podrán tomarse unas vacaciones en los próximos meses.
Y ha sido detenido en la localidad alicantina de Santa Pola el concejal de Turismo y Deportes, Julio Miguel Baeza, por presuntos malos tratos a su pareja, COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Su mujer presentó ayer una denuncia a la comisaría de Elche por violencia machista, tanto por supuestas agresiones físicas como psicológicas prolongadas en el tiempo, aunque lo que no ha trascendido es si constaban denuncias previas. El joven concejal era detenido poco después y ha pasado la noche en los calabozos a la espera de que posiblemente hoy pase ya a disposición judicial.
Y te cuento también que el cáncer de mama se ha convertido en el más común a nivel mundial y ha desplazado al de pulmón, que durante más de 2 décadas fue el tumor maligno más extendido y causante del mayor número de muertes. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 personas sufrirá de algún tipo de cáncer durante su vida. Y ya en los deportes, más problemas para Hazard en el Madrid. Luis Munilla.
No acaba de levantar cabeza Eden Hazard, que ha vuelto a jugar pero lejos de su nivel y que además ahora se le suman nuevos problemas musculares, Miguel Ángel Díaz.
El belga ha sido el gran ausente en el entrenamiento de esta mañana. El club no ha emitido ningún parte médico, pero según hemos podido saber, sufre cansancio muscular. Mañana tampoco está previsto que se ejercite con normalidad, por lo tanto, su participación en el partido del próximo sábado en el Alcoraz es seria duda. Recordemos que Hazard había sido titular en 4 de los últimos 5 partidos oficiales que ha disputado el Real Madrid.
Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey con el partido Almería-Sevilla. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Mañana juega el Barça en Granada y hoy el técnico Ronald Koeman se ha referido así al asunto del contrato de Messi.
Puede venir de muchos sitios porque siempre hay competencia en los clubes, entre los clubes grandes. Siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro y infiltraciones como este tema. Yo creo que es de mala intención, como he dicho otro día. Es algo absurdo que lleváis este tema 4 días o 3 días.
Y contamos también que medios de comunicación brasileños y franceses ya dan por hecha la renovación de Neymar con el Paris Saint-Germain.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Muchas nubes y 13 grados en Cibeles. Mañana nos esperan posibles lluvias en el sur y el oeste de la región y temperaturas al alza. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 4.272 nuevos casos. Son 3.000 más que ayer. De ellos, 3.247 se han producido en las últimas 24 horas. El número de fallecidos se eleva a 69, 8 más que ayer. Lo único positivo, bajan las hospitalizaciones en planta en 149 hasta los 4.269 y también bajan en 5 los ingresados en la UCI hasta los 713. Y segundo día consecutivo con retrasos en casi todas las líneas de cercanías por la huelga encubierta de algunos maquinistas. Renfe reitera que se están produciendo aglomeraciones en los andenes, por lo que pide disculpas. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere.
Yo creo que coincidirás conmigo en que durante la historia del ser humano pues hemos demostrado ser capaces de lo mejor y también de lo peor. No sé, como grupo, ¿no? Somos capaces de acabar con los recursos de la Tierra sin pensar en reponerlos. Y esto pues ha llegado a preocupar a la comunidad científica, que ya nos advierte que a este ritmo acabaremos pronto con lo que nos ofrece la naturaleza, incluidos los alimentos. Pero también somos capaces de buscar soluciones imaginativas y de descubrir nuevos recursos allí donde hasta ahora quizá no habíamos mirado. Claro, para eso hace falta gente que sepa mirar, ¿no? Que sepa mirar más allá. El equipo de investigación científica del restaurante Aponiente, en colaboración con la Universidad de Cádiz, ha mirado a las profundidades del mar y han sido capaces de cultivar por primera vez en el mundo una planta marina que produce granos similares a los cereales terrestres y que tienen un potencial nutritivo superior incluso a muchos de ellos. Bueno, es un cereal marino que podría producirse en grandes cantidades en cualquier costa y sin necesitar ni agua dulce ni fertilizantes. O sea que toda una apuesta de futuro. Ángel León es el chef de Aponiente, ya sabes, con 3 estrellas Michelin en el puerto de Santa María, en Cádiz. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de la zostena marina, que es la que produce este grano, esta planta. ¿Cómo llegáis a este descubrimiento?
Bueno, hace 5 años decidimos intentar, bueno, dejar de pensar en lo obvio que ya hacíamos en Aponiente, que era un poco reivindicar el descarte, ¿no? Todos los pescados que se tiran y no tienen valor, ¿no? Hoy, al día de hoy, pues yo creo que ya los cocineros cocinamos sin complejo todos esos pescados que quizás no, antes nos daba un poco de vergüenza ponerlo encima de las mesas. Y entendíamos que teníamos que mirar al mar de otra forma, intentando obviar lo obvio que sería el pescado. A partir de ahí, pues empezamos a buscar nuevos ingredientes en el fondo del mar, sobre todo nos basamos en la tierra. Empezamos escarbando diferentes partes del Atlántico y del Mediterráneo y de repente, pues un día apareció esta suerte de espiga marina que recordaba a un trigo, que recordaba a un cereal. Y a partir de aquí, pues empieza la aventura, ¿no? La aventura de este proyecto que al final realmente lo más emocionante fue que pudimos recrearlo en la marisma, es decir, cogimos esas plantas para ver si podíamos pensar en un futuro ver estas plantas en extensivo, ¿no? Y bueno, al día de hoy estamos muy contentos, 4 años después, pues gracias a todo el equipo de investigación de la Universidad de Cádiz y a Juan Martín y a todos los biólogos que están en el proyecto, pues estamos ante un proyecto piloto, pero de un grano pues que da casi 3.500 kilos de este cereal marino por hectárea marina, lo cual entendemos que puede ser una oportunidad de mirar al mar con otros ojos en el futuro, ¿no?
Oye, Ángel, que quede claro que no se trata de una alga, que estamos hablando claramente de una planta marina, ¿no? Has dicho incluso una especie de espiga.
Sí, es como una especie de espiga, es curioso. Es una planta que además da flores, tarda 9 meses en dar la cosecha y que al final no deja de ser una planta que nació en el mar, evolucionó a la tierra y luego más tarde se volvió a tirar al agua, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene además un secreto de que es una fanerógama, pueda vivir bajo el mar y lo más bonito, pues, poder regar un cereal o un grano con agua del mar en un mundo donde las 3/4 partes de la tierra es agua, ¿no?
Pero para que yo me haga una idea, ¿cómo es una plantación de zostera? Es decir, ¿está en el fondo marino? ¿Está en la superficie? ¿Dónde están exactamente las plantas? ¿Cómo las cultiváis?
Pues mira, la zostera la tenemos aprovechando la entrada de agua del mar en tierra, lo que son las marismas.
Sí.
Nosotros solamente tenemos las plantas con medio metro de agua, solamente. Simplemente cubrir la planta y generar una corriente hidráulica lo más parecido al mar, generar las corrientes y generamos las corrientes y las mareas. Hacemos que suba y que baje en la plantación extensiva que tenemos controlada. Y de esa forma lo que hacemos es un poco, pues bueno, generarle a ella pues todas las condiciones que tiene en el mar, con agua del mar, por supuesto. Nosotros, el agua entra del mar y de alguna forma es el medio perfecto para esta suerte de cereal, ¿no?
Y no hay que añadir nada, es decir, ni fertilizantes ni nada.
Pues no hay que añadir nada, solamente dejar el agua del mar en movimiento. No necesita pesticidas, no necesita antibióticos, no necesita nada. Y además, pues a nivel gustativo, pues es muy interesante para mí como cocinero, pues es un híbrido entre una quinoa y un arroz.
Eso te iba a decir, que cómo es ese grano para, claro, ¿a
pues
qué
mira,
se
la mejor forma, Pilar, de imaginarte es que te estás comiendo un híbrido nuevo entre un arroz y una quinoa.
Ajá.
Tiene una textura al dente, como la pasta.
Sí.
Y tiene simplemente dos minutos y medio de cocción más que el arroz. A partir de aquí, pues se puede, hemos hecho harinas para panificar y hacer panes, hacer pastas. Que si todo lo que se hace con el arroz se puede hacer absolutamente con este nuevo grano marino, ¿no?
¿Qué sabor tiene? ¿O es una cosa parecida al arroz, como tú dices, una mezcla ahí?
Pues es curioso porque, claro, todos pensábamos que iba a dar matices de mar,
sí,
porque vivía en el mar, pero no,
sí,
no, es neutro, al final sabe a donde tú cuezas,
sí,
¿no? Donde cocines el grano, es neutro. Y luego, pues, a mí personalmente me parece muy interesante su textura. La mejor forma de pensarlo es como si estuviéramos tomando una pasta al dente, ¿no?
Ajá. ¿Cómo lo estás probando? ¿Qué estás investigando? ¿Qué platos estás preparando con este cereal marino, ¿no? Que algún día seguramente, pues no sé si ya la próxima temporada podamos disfrutar, incluso en tu restaurante.
Pues mira, actualmente estamos trabajando en I+D, que realmente, pues ahora estamos muy centrados en todo el tema panificable, en todas las harinas y derivados que pueden hacerse con el trigo, todos los engrudos partiendo de esta pasta y personalmente, pues como cocinero y plantearos todo lo que se puede hacer con un arroz, absolutamente todo se puede hacer con este grano. Lo que pasa que estamos en un momento donde estamos todavía en el mar, pensando en toda la extensión que se puede llevar. Y yo, mira, es curioso, yo soy cocinero, pero todavía no me planteo meterle mano como cocinero, voy a esperar un poco más. Yo creo que ya la temporada próxima la tendremos, pero un poco el sueño es, pues, ya gracias a... Desde que sacamos esto, pues la verdad hay muchísima gente que se ha puesto en contacto con nosotros de diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, etcétera, que quieren de alguna forma formar parte de este proyecto y bueno, yo creo que esto es lo realmente bonito, ¿no? Que sea un proyecto para desarrollar en diferentes partes del mundo, ¿no?
Claro, qué bueno. Oye, estamos hablando con Ángel León, chef de Aponiente, de este cereal marino, ¿no? Que estamos descubriendo con lo que nos estás contando, de sus características. A ti, de todas formas, te llaman el chef del mar, no solo porque es tu pasión, sino que porque cocinas en un viejo molino de mareas de 1815 ahí en el puerto de Santa María, sino porque has sido el primero en poner en la mesa, por ejemplo, el plancton o la luz marina, esas algas luminiscentes. ¿A ti qué te mueve ir siempre, ir más allá y sobre todo explorar el mar, ¿no? Como ese fondo, ¿no? Para conseguir también nuevos alimentos.
Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que el mar es el gran desconocido del ser humano. Nos da seguridad la tierra porque la controlamos, o nos creemos que la controlamos, aunque bueno, ya sabemos dónde estamos en el momento que estamos del mundo, o sea que no controlamos nada. Pero sí es verdad que en el mar yo creo que hay muchas respuestas a preguntas que nos hacemos al día de hoy. Entiendo que es un cambio de paradigma y para mí lo más bonito de este proyecto es que se mira al mar como una oportunidad nueva de descubrir proteínas que jamás pensó el ser humano y entiendo que esto puede abrir un camino nuevo hacia la investigación y hacia el desarrollo de descubrir nuevas proteínas en el agua, ¿no?
O sea, que tú crees que la agricultura marina podría ser, bueno, pues uno de esos caminos que nos lleven a paliar la falta de, quizá, alimentos que pueda haber en buena parte del mundo, sobre todo si seguimos por el camino que vamos, ¿no?
Por supuesto. Yo, además, soy un soñador que cree que todo lo que está en la tierra está en el agua. Y creo que la tierra se copió del mar, así que entiendo que todo lo que nos ocurre aquí tiene que estar ocurriendo en otra parte del mar, en otras partes del agua, ¿no?
Bueno, pues interesantísimo esto de la zostera marina, de este grano, de esta planta marina, porque no es un alga, está claro que es una planta, es un cereal, ¿no, Ángel? Así nos lo estás describiendo. Y esa investigación en la que os embarcáis, bueno, algunos que no solo estáis por esa labor culinaria, sino también de buscar, desde luego, nuevas alternativas, ¿no?, para lo que serán, claro, futuros platos. Por cierto, Ángel, actualmente el restaurante está cerrado, porque normalmente está cerrado en esta época, ¿verdad? Soléis abrir a finales de marzo.
Sí. Sí.
Bueno, ojalá, ¿no?, que este 2021 a partir de marzo sea un año un poquito más normal, porque bueno, el 2020 ha sido, pues, como para todos, ¿no, Ángel?, para olvidar, especialmente para la restauración y la hostelería,
sí,
¿no?
Yo creo que el gremio está sufriendo mucho, todavía todo está muy indeciso, pero bueno, yo espero que pase pronto esto, que podamos al menos organizar nuestros trabajos, que podamos saber cuándo podemos abrir y dar trabajo a nuestros equipos, a nuestras tripulaciones, pero bueno, un mensaje optimista de que, pues mira, dentro de lo peor, pues estamos mejor y cada vez pues esto irá pasando y esperemos que durante este año podamos abrir nuestras cafeterías, nuestros restaurantes, nuestros chiringuitos, todo lo que aportamos, ¿no? Que yo creo que es un sector que hace feliz, ¿no?, a los demás, ¿no?
Desde luego que sí. Y pendientes de esta zostera marina, Ángel, de vuestras investigaciones, de, bueno, pues de este cereal marino que pronto también, dices, vamos a esperar un poquito, pero probaremos o tendremos la oportunidad de probar. Y no sé, pues si dices tú que al final sabe como un arroz, como una quinoa, como una mezcla de los dos, pues nada, deseando probarlo estamos también. Ángel León, chef de A Poniente, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Adiós. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. Alimentos que llegan del mar, nuevos, que nadie hubiera pensado, cereales marinos. En eso están los grandes chefs españoles, o por lo menos algunos, como Ángel León. Bueno, y nosotros esta tarde en lo que estamos aquí con los oyentes en este martes 2 de febrero es en hablar de esas conductas repetitivas que a veces hacemos casi sin pensar, casi de manera inconsciente, pero oye, un día y otro y otro y otro, prácticamente en bucle. Sí, a veces podríamos llamarlo hasta manías, a veces simplemente es una conducta muy ordenada que nos ayuda, ¿no?, a ordenar las horas del día o nuestras costumbres. En fin, Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues lo que le pasaba a una oyente con las llaves de su casa, ¿os acordáis? Que cada dos por tres tenía que volver a comprobar si había echado bien la llave. Bueno, pues le pasa a este oyente con las luces de casa.
Buenas tardes a la gente. A mí la acción repetitiva que es que no lo puedo evitar es la luz del trastero. Cuando salgo del trastero, pongo todos los sentidos, apago la luz, cierro la puerta y siempre me queda la duda. Entonces tengo que volver a abrir la puerta, ver que está apagada, cerrar y ya echar la llave e irme. Y mira que digo, bueno, esta vez no voy a chequearlo porque sé que ha apagado. Pues aún así me quedo, tengo que abrirla porque si no, no me queda a gusto.
Claro, esto sí progresa y progresa y progresa hasta el infinito. Igual hay que mirárselo, ¿eh? Quiero decir.
Sí, porque estás convencido de que has apagado la luz y tienes que volver.
Hay que ser precavido, pero
no hay que caer en el TOC, ¿no?
Sí, ya, pero no, bueno, es
trastorno obsesivo compulsivo.
Bueno, y porque eso es una cosa muy seria, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
decir,
por eso.
Que no es una broma, ¿eh? O sea, decir, eso requiere un tratamiento, etcétera, etcétera. O sea, decir que si se llega a unos ciertos extremos y si te das cuenta que estás comportándote de una manera un poco exagerada, igual hay que preguntárselo a alguien, ¿eh? O sea, no.
Todo tiene un límite, sí.
Sí, sí, claro, todo tiene un límite. Bueno, este oyente tiene muy claro también que la higiene es muy importante.
Hola, buenas tardes, gente. Un saludo a todos. Yo la manía que tengo es que aunque me haya duchado por la tarde, noche, cuando llego a casa, antes de meterme en la cama me tengo que lavar los pies. Hay veces que me ducho por la mañana. Bueno, es igual. Me tengo que lavar los pies. No puedo meterme en la cama sin lavarme los pies. Con agua fría, agua congelada, agua caliente, como sea. Pero yo no me puedo meter en la cama sin lavarme los pies. Todos los días, antes de meterme en la cama. Venga, un saludo.
No me había quedado claro si eran todos los días, si eran los pies o eran también las manos.
Todos los días. Pues te digo una cosa.
No,
yo
me
no
parece
me meto
mal
en
no
la
me
cama sin
mal.
Lavarme las manos. Los pies no, pero las manos tienen que estar limpias.
Hombre, claro.
Hombre,
pero
esto además
las manos
ahora es lo que hay que hacer, claro.
Sí.
Como lo de Robert De Niro. ¿Qué película era aquella de voy a darme una ducha corta y se tiraba 20 minutos en la ducha, 25? No me acuerdo. Pues no que, iba contando iba contando las baldosas y que tenía que ir tocando la pared. Era un personaje de... No recuerdo qué película era. Pero
era Mejor Imposible. Creo que era Mejor Imposible. Jack
Mejor Nicholson. Imposible, exacto.
Sí, era Nicholson.
Era Nicholson, sí,
el
sí.
El que
sí.
iba saltando.
No era Robert De Niro, era Nicholson.
Pero es que en esa película el personaje de Jack Nicholson efectivamente sí tiene un trastorno. O sea, no.
Sí.
¿No os acordáis?
Sí.
¿No?
Luego, sí, al final, sí, era Jack Nicholson,
sí. Pero, a ver, lo de lavarse los pies, pues me parece fenomenal, una muy buena costumbre.
Aquí, aquí por limpieza, a limpio
todo,
no nos
perdona,
gana nadie. A limpio nada.
Y por ejemplo, en verano
de pobres no saldremos, pero
exacto,
de pobres no saldremos. Pero limpio,
¿a quién le estorba que te vuelvas a lavar los pies antes de meterte en la cama? Pues nada, fenomenal, sí, me parece.
Me parece estupendo. Mira, y esta oyente también.
Más limpia la sábana, claro.
Claro. Desde luego. Esta oyente también tiene una curiosa costumbre cada vez que sube al coche.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo tengo una costumbre que no se me va nunca y es que desde que me saqué el carnet de conducir me presiné el día del examen y me salió fenomenal. A partir de ahí, siempre que monto en el coche y voy a hacer kilómetros, siempre que no sea dentro de la ciudad, siempre me presino 3 veces. El día que creo que no me he presinado, corriendo me presino porque creo que me va a pasar algo en la carretera. Es como el día de la marmota, todos los días lo mismo. Chao.
Chao.
Bueno, están saliendo aquí de todo, ¿eh?
De todo.
Aquí ya que los únicos que se hacen la señal de la cruz en público son los futbolistas ahora.
Tienes razón.
O sea, quiero decir, los más devotos son los futbolistas. Mete un gol, miran al cielo. Hacen la señal de la cruz. Sí.
Es verdad. Bueno, hablamos de conductas repetitivas, llamémosle si quieres manías o no hay por qué llegar a tanto, pero eso que tú tienes costumbre de hacer de esa manera prácticamente todos los días y a la misma hora, queremos que nos lo cuentes en notas de voz en el 607-15-06-02. Y mira, enseguida Fernando va a hablar con Juana y con Ramón, son un matrimonio de Cazorla y le han ofrecido su casa a Ibrahim, de 19 años y natural de Guinea Conakry. Y bueno, pues enseguida charla con todos ellos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo.
Llevo un año buscando trabajo, desde el que empezó la pandemia que me quedé sin trabajo.
Claro, estudiar una carrera tampoco te asegura tener más opciones de encontrar empleo. David estudió magisterio y le está resultando también muy complicado.
Creo que hay una falta de oportunidades muy grande.
La tasa de paro juvenil en España es la más alta de la Unión Europea. Pero detrás del dato hay historias.
El futuro creo que va a estar complicado porque después todo lo que está pasando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Tener olfato es saber elegir. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías. Rastreator.com.
Vaya donde vaya, Marisol ilumina los corazones con su arte.
Tómbola de luz y de color.
Tómbola.
Han sido 3 frames.
¿Te crees que yo estoy loco, no? 3 frames robando un cuadro.
Y cabriola. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena campaña de la aceituna en una parte importante de Andalucía. Estamos en plena campaña de la aceituna en la provincia de Jaén. La cosa se está dando bien. Ha habido 20 días que ha llovido y ha nevado y eso va a provocar que la campaña se prolongue hasta finales de febrero. De los que están trabajando en esa campaña, muchos de ellos son temporeros y de esos temporeros muchos son migrantes y lo están haciendo en condiciones muy difíciles. Jesús Castro es director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Están cerrados los albergues. ¿Qué está provocando para los temporeros migrantes esto en la campaña de la aceituna?
Bueno, pues primero agradecer la invitación y bueno, pues ha sido una temporada de una campaña está siendo bastante complicada, ¿no? Porque toda la situación que vivimos del COVID que todos conocemos, pues ha hecho que esa red de albergues, que es muy propia de aquí de Jaén, en lo que permite a los temporeros, como decías muy bien, la mayoría migrantes que recogen el fruto de nuestros campos, pues que o bien se hayan reducido el número de plazas a la mitad, o bien en algunos casos pues no han abierto, ¿no? Es verdad que a esta altura estamos, como bien decía, la recta final de la campaña, pues el objeto que es que los chicos que vienen a trabajar pues puedan transitar de un pueblo a otro y tener un sitio donde quedar, pues ya todo el movimiento primero pues ya no está, ya el que está en su tajo y está pues ya ubicado más o menos. Pero ha provocado pues mucho sufrimiento, yo creo, en los chicos temporeros por falta de alojamiento.
¿Han estado durmiendo en la calle o qué?
Claro, lo preveíamos desde las entidades de iglesia y entidades que estamos acompañando cada año a los chicos que venían, pues que se produjeran este tipo de, pues eso, de asentamientos pequeños, de dormir en obras abandonadas, de no encontrar alquiler. Es verdad que este problema se ha repetido siempre en la campaña, pero claro, este año realmente ha sido mucho sufrimiento el que hemos visto, ¿no? Y ha sido muy complicado, ¿no? Y bueno, pues en eso hemos acompañado distintos casos y bueno, pues te sientes frustrado, ¿no? También cuando como iglesia, como asociaciones o grupos, pues reivindicabas al ayuntamiento, a la administración, que pudiera de algún modo habilitar otro tipo de espacio, ¿no?, para que se pudieran alojar, pero bueno, ha habido respuestas diversas, no todas han sido satisfactorias, la verdad.
Jesús, gracias por estar con nosotros en la tarde y sobre todo gracias por su trabajo.
Bueno, pues gracias a vosotros por dar la oportunidad de esta voz, ¿no?
Uno de esos temporeros es Ibrahim. Ibrahim ha llegado a la provincia de Jaén desde muy lejos. Llegó hasta Cazorla. Ibrahim, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Encantado de poder escucharte, Ibrahim.
Muy bien, me alegro.
¿Desde dónde has llegado tú? ¿Cuál es tu país de origen, Ibrahim?
Soy de Guinea-Conakry.
¿Y cómo has llegado hasta Cazorla?
Hace ahora casi 2 años que estoy en España, que he venido aquí para la campaña de aceituna. Y luego yo me he encontrado con esta familia y ahora...
¿Con qué familia te has encontrado, Ibrahim?
Con Ramón y Juana, son mis dos padres.
¿Cómo
tenía una ilusión para estudiar desde mi país, pero desde cuando he llegado aquí, de moverme de uno a otro lado, no he podido tener una residencia fijo para poder realizar mi sueño.
Pero estabas cuando llegaste a Cazorla, ¿cuándo llegaste tú a Cazorla? ¿Te acuerdas cuando llegaste?
He llegado aquí en noviembre.
En noviembre. ¿Y cuando llegaste en noviembre tenías sitio donde dormir? ¿Cómo te alojabas?
Yo tenía un sitio a dormir, una casa compartida, pero la situación era muy difícil, porque para cocinar o para dormir es muy difícil porque somos 16 personas en la casa.
¿16?
Que para cocinar y para dormir a la hora que tú quieres... No es fácil porque tú quieres dormir a esta hora y hay otro que no son preparados para dormir. Y hay otro que vienen a la hora más tarde para dormir.
Claro.
Y para cocinar también, que hay muchas dificultades para cocinar. Porque hay mucha gente que quieren cocinar y la cocina...
Claro. Y conociste entonces a Juana y a Ramón. ¿Cómo los conociste?
Que me habían acompañado aquí para abrir una cuenta bancaria. Y con mi tarjeta yo no podía abrir una cuenta bancaria. Dice que la ley no le autoriza a abrir con esta tarjeta de protección internacional para abrir una cuenta bancaria. Y desde allí hemos hablado dentro de un ratito y que me han invitado a comer en la casa. Y así que hemos conocido. Y desde este día, en la misma día, me han ofrecido su casa.
¿Está por ahí Juana, Ibrahim? ¿Me la puedes pasar?
Sí, estoy aquí.
Está ahí, Juana. Juana, buenas tardes. ¿Cómo es que os ocurrió ayudar a Ibrahim a abrir la cuenta y luego invitarle a comer a casa?
Bueno, lo de abrir la cuenta, pues una amiga en común, que es la trabajadora social de donde él estaba, pues nos pidió, que era amiga nuestra, si podía mi marido ir a acompañarlo a abrir la cuenta. Y entonces, bueno, como no pudieron, ya le dijo, vente a comer a casa, y se vino y ya lo conocí, y estuvimos hablando, y cuando él nos dijo que su sueño era estudiar, pero que era muy difícil, porque de un sitio a otro pues no había una estabilidad, pues la verdad es que nos miramos mi marido y yo, tenemos 4 hijas, ya están fuera de casa. Ya estamos solos, tenemos sitio, y nos miramos y fue como un amor a primera vista. Y dijimos, ¿por qué no? Y así fue el primer día.
¿La idea fue suya, Juana, o fue de Ramón?
Fue de los dos, porque realmente es que nos miramos y los dos nos dimos cuenta que estábamos de acuerdo en lo que le íbamos a proponer. Que si él quería, aquí tenía su casa. Y si él quería, aquí tenía su familia. Y que, bueno, que mientras él quiera Entonces ya está matriculado, ya va a hacer la ESO. Mi marido es profesor de instituto que ya se ha jubilado, entonces sí, pues lo está ayudando mucho. Y bueno, pues tenemos tanta ilusión o más que él de verlo que pueda tener un futuro como el que él quería.
Ramón, no sé si está por ahí Ramón. Hay quien...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Gracias por estar con nosotros en la tarde. A usted no se le pasó por la cabeza que Ibrahim pudiera ser un problema, porque como se habla tanto de inmigrantes y delincuencia, yo no sé si ustedes tuvieron en algún momento miedo.
Vamos a ver. El primer, hombre, incertidumbre, pero cuando él empezó a hablar, no, y vimos que se trataba de un muy buen chico. También cuando el mismo día que él nos habló, él fue el primero que nos conectó con trabajadoras sociales que conocía de Jerez y de Algeciras y de otros sitios que podíamos hablar con ella y tener referencia, y las referencias eran extraordinaria, pero la realidad día a día nos ha ido demostrando que bastante increíble, es algo increíble porque...
¿Por qué es algo increíble, Ramón?
Porque es un regalo de... Bueno, nosotros somos creyentes, es un regalo del cielo porque es un chaval de auténticamente extraordinario, trabajador, honrado, con muchas ganas de vivir y de aprovechar y de ayudar a los demás. Él cuando nos comentó que quería ser abogado de los derechos humanos, y luego cuando estamos viendo el día a día, que se levanta el primero, que ve que somos mayores y que un respeto, vamos, estamos aprendiendo mucho. Él estará aprendiendo cosas con nosotros, indudablemente, pero nosotros estamos en un aprendizaje constante.
Juana, dice su marido Ramón que ha sido un regalo del cielo, por lo que nos ha dicho. Ustedes son católicos, supongo que Ibrahim será musulmán. ¿Eso no es un problema, la diferencia de religión, Juana?
No, porque además él nos acompaña a misa cada semana.
Ah, sí.
Él quiere acompañarnos a misa, él es musulmán, pero nos acompaña a misa porque quiere estar con nosotros y dice que, bueno, realmente un Dios es un Dios, el único que hay. Y él dice que él, con todo el respeto del mundo, él nos acompaña cada semana a misa. Sí, sí. Y no, yo incluso le preguntaba ahora cuándo es el Ramadán, para que si él quiere hacerlo, para yo hacérselo y eso. No hay ningún problema, en absoluto. No tenemos ningún problema.
Juana,
como ha dicho mi marido, es maravilloso, Ibrahim.
Sí.
Es un
Juana,
chico estupendo.
Ustedes han tenido cuatro hijos. Claro, criar los hijos propios tiene mucho sacrificio. Pero, bueno, al fin y al cabo son los hijos de tu sangre. Ibrahim no es hijo de su sangre. ¿Es diferente?
Es que, mire, mis cuatro hijas también son adoptadas. Aquellas casi 30 años, ¿eh?
O sea, que estaban entrenados ya ustedes.
Sí, y además son cuatro y son hermanas y vinieron juntas. O sea que ya teníamos un entrenamiento. Pero yo no sé lo que debe sentir un hijo biológico, pero le aseguro que más de lo que yo quiero a mi hija y ya a Ibrahim, no se puede querer. Yo creo que debe ser igual. No lo sé porque no he tenido hijos biológicos, pero ya le aseguro que no creo que se pueda querer más.
Ramón, a los que bueno, miran con miedo, con sospecha a los migrantes diciendo que vienen a quitarnos cosas, usted dice que Ibrahim le ha dado muchas cosas. Es todo lo contrario de lo que muchas veces se escucha por ahí.
La realidad, los discursos, yo ya por edad me gusta, he sido muy parlanchín y me gusta cada vez hablar menos, pero ser certero. Migrantes somos todos. Mis cuatro hijas, de las que habla mi mujer, hay tres fuera. Dos están en Cataluña, se han tenido que ir y gracias a Dios estamos en fábrica y están muy bien allí y están formando su familia. Y otra hija tengo en Alemania que está con su marido, que es árabe, y están allí muy contenta. Han ido donde han encontrado su nueva familia que están creando y trabajo. Y son honradas y muy trabajadoras, Es decir, que inmigrantes pues en cualquier momento podemos ser, y recordemos España, las distintas situaciones por las que ha atravesado en distintos contextos, y muchísima gente. Mi mujer, por ejemplo, es de la familia es de Jaén, Montijano, de Torredonjimeno, pero tuvieron que ir a Cataluña y allí hacerse un futuro, un porvenir. Es decir, que es que esto que es de que se habla de migrantes, que casi no tendría que existir el nombre. Ya. Somos personas y las personas buenas, que hay buenas en todos sitios, pues van buscando un lugar donde puedan encontrar un futuro, e incluso muchos de ellos, como hoy me decía mi hijo Ibrahim, que de sus padres biológicos, que quiere, su madre está atravesando una situación complicada, está enferma allí en Guinea, y casi todos los que yo conozco, que estoy en contacto también por migraciones y aquí, más a través de él, casi todos mandan dinero a sus familias, son chicos trabajadores y estupendos. Y ahí, pues lógicamente, como hay en todos los sitios, hay gente que es más vaga y tal, pero ellos normalmente son muy educados, muy trabajadores, y la gente que no los hablar con gran desconocimiento.
Juana, Ramón, Ibrahim, gracias por haber estado en la tarde de COPE. Gracias, familia, habernos contado vuestra historia.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues Pilar, una historia de una familia que no está vinculada con la sangre, sino que se ha encontrado en Cazorla, que han encontrado un hijo, que han encontrado a uno, que Ibrahim ha encontrado unos padres. Y el sueño de estudiar, el sueño de salir adelante. Me parece que es una gran historia.
Una historia maravillosa, sin lugar a dudas, Fernando. Esta historia que voy a contar ahora no tiene mucho, desde luego, de maravilloso, todo lo contrario. Vamos a contar la historia de Daniel Lucía. Él tenía una agencia de modelos en Pamplona hasta diciembre del año 2015. Hasta esa fecha, porque fue entonces cuando la policía lo detuvo y lo acusó de grabar desnudas a más de un centenar de mujeres sin su consentimiento. En total lo denunciaron 129, 54 de ellas menores, y la fiscalía lo acusó del mismo número de delitos contra la intimidad y de descubrimiento y revelación de secretos, además de otros dos de corrupción de menores. Le pedían 409 años de prisión. Ayer empezó y acabó el juicio contra él en la Audiencia de Navarra, donde se alcanzó un acuerdo de conformidad por el que la Fiscalía rebajó la petición a 115 años, de los que solo tendrá que pasar un máximo de 5 en prisión. Bueno, los detalles de este caso los vamos a conocer a continuación con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿cómo se ha llegado a este acuerdo? Porque finalmente solo pasará 5 años en prisión.
Bueno, la razón de que pase 5 años en prisión es que es el triple de la máxima pena que se le impone, ¿no? O sea, esto es lo que dice el Código Penal y ahí no hay nada que discutir. Sobre el acuerdo tampoco hay nada que discutir porque así lo pactaron los abogados, tanto de las tanto de él como la fiscalía, como las defensas, que era una defensa, muchas de ellas eran una defensa colectiva, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso se llegó al acuerdo por varias razones. En mitad de la instrucción él ya admite los hechos ante el juez. Bien es verdad que alegó un problema de adicción al sexo y llegó a presentar también en fase de instrucción un informe de la Universidad de Navarra en el que se afirmaba que él sufría un trastorno y que ese trastorno de adicción al sexo que era la razón de que hubiera actuado así. Como te decía, aunque lo hubieran condenado a la pena inicial que se pedía, que la gente dice, pero ¿cómo va a ser esa pena tan alta por grabar? Bueno, porque es la suma de cada uno de esos 129 delitos que se le imputaban, ¿no? Más los dos de corrupción de menores, etcétera. El máximo en ese caso habría sido 12 años de cumplimiento. Al haberse rebajado con el acuerdo, pues se queda en 5. Todas las partes, como te digo, estuvieron de acuerdo y él aceptó el acuerdo, que es la condición sine qua non, aceptó que era responsable de los hechos, aceptó esa pena y entrar en unos días entrará en prisión, y también la indemnización, que también se rebajó la indemnización a las víctimas. En total tendrá que indemnizarla con un total de 330.000 euros y tendrá que pagar una multa de 116.000, que lo que dicen compañeros que han estado allí, compañeros de Navarra, dicen que todavía no ha satisfecho ninguna de las cantidades. Esto me llama la atención porque es también base, es algo imprescindible para ese acuerdo, ¿no? También se ha rebajado a la mitad para esa indemnización que tiene que dar a las víctimas, ¿no?
Pablo, ¿quién es este hombre? ¿Cómo actuaba y desde cuándo lo hacía?
Pues mira, este tenía la agencia desde 2012-2013 más o menos, la monta con su pareja, y lo que hacía, bueno, pues entraba como naturales en un mundo en el que muchas chicas jóvenes, bueno, pues les llama mucho la atención todo este mundo de los modelos, y entraba en contacto con muchas chicas, ¿no? Pues las citaba, obviamente, las citaba en el local que él había abierto, las fotografiaba primero, les hacía escribir su nombre en una pizarra, las dejaba allí y luego les decía que les iba a hacer una fotografía en traje de baño. Pero ¿qué es lo que sucedía? Él, por supuesto, se salía de la estancia esa, se salía fuera, pero dejaba grabando una cámara. Y era entonces cuando conseguía esas imágenes, ¿no? La fiscal lo que dice es que detrás de todo ese comportamiento hay un ánimo libidinoso y que, por tanto, es culpable de todo ello. Y la verdad es que lo que hacía era jugar con los anhelos de estas chicas, porque además era bastante conocido, porque este chico había sido Mr. Navarra, y entonces, bueno, pues en ese mundillo, bueno, pues la verdad es que tenía una cierta proyección, ¿no?
Oye, Cruz, ¿y cómo se tardó tanto en saber lo que hacía?
Un poco lo que estaba apuntando Pablo, aunque hay 50, como hemos dicho, 54 de las víctimas que le denuncian son menores, tú piensas en niñas de 14, hay hasta de 14 años, hay 14, 15, 16, luego también hay otras un poquito mayores, son crías que, bueno, lo que ahora hemos sabido es que sí que han contado que ellas se sentían incómodas, que notaban algo raro. Este era el típico sobón, así, para entendernos, ¿no? Sí. No solo las fotografiaba y las grababa, sino que también las tocaba. Pero claro, las chicas no sabían muy bien, ellas que tenían el sueño de desfilar, de ser modelo, y de hecho muchas lo hicieron y muchas lo han conseguido, entonces no sabían muy bien.
No eran capaces de identificarlo como un acoso.
Claro,
¿no?
Es que es normal, es que con esa edad uno no sabe, y sobre todo las mujeres, tal y como nos han educado muchas veces, no saben dónde está el límite a esa edad, ¿no? Entonces a lo mejor te coloco el tirante o te doy una palmadita, pero sí que ellas han dicho que se sentían incómodas y que se sentían mal. Es cuando, a partir de que varias chicas le denuncien, cuando la policía Foral de Navarra interviene en 2015, a finales de 2015, entra en esta agencia. Por cierto, un inciso, que no solo había chicas, también él representaba a todo tipo de gente, también había gente mayor para otras campañas de publicidad, niños, en fin, había un poco de todo, pero las denuncias todas son con las chicas, y con estas chicas muy jóvenes, como decimos, ¿no? Entonces, lo que te digo, entra la policía a raíz de esa denuncia y, bueno, intervienen una cantidad ingente de material, encuentran CDs, DVDs, un disco duro completo, un pendrive, y el fiscal hace constar de forma expresa en su escrito de acusación que hay varias niñas de 15 años y cómo ellas se sentían mal, ¿no? A raíz de que encuentra todo ese material, la policía va llamando a los padres de esas modelos, de esas chicas, que eran menores, como te digo, muchas de ellas, ¿no? Y les dice, mira, aquí hay una foto, unas grabaciones de su hija desnuda. Y entonces es cuando se destapa todo y se va agrandando la bola hasta llegar a donde hemos llegado, ¿no?
Por cierto, Pablo, que también hay chicas, mujeres que son conocidas o que quizá no lo eran entonces, pero que sí que lo son ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que ocurre también es que claro, las víctimas de este tipo de delito tampoco, como es natural, no quieren una publicidad, no quieren ser conocidas de que hayan sido víctimas de esto por razones lógicas. Sí que es verdad que hay una de ellas, que es Sofía Suescun, que es una chica de concursante de realities, de una cadena de televisión, bueno, que dice haber sido víctima de él. Pero fíjate, lo dice que ha sido víctima con 14 años y que no solo la graba, sino que, como estaba contando Cruz, la toca y la coacciona, le hace algún tocamiento y la coacciona. Ella, evidentemente, es una de las denunciantes y estaba plenamente, bueno, al tanto de todo esto, como es natural.
Y entonces, Cruz, a ver, ¿ha quedado acreditado algún tipo de trastorno por esa supuesta adicción sexual o en qué ha quedado
bueno,
eso?
Bueno, él... Claro, como no hemos tenido juicio oral, pues no sabemos exactamente qué hubiera pasado con ese informe. Él lo presenta, él presenta ese informe psiquiátrico, su defensa, acreditando que certifica que sufre un trastorno y que está relacionado con una adicción al sexo. De hecho, de cara al juicio le habían hecho una ampliación, una pericial de parte mucho más extensa y mucho más completa. Ahora bien, si me pregunta si esto se habría podido acreditar, pues, hombre, no es fácil. A ver, los psicólogos y los psiquiatras de parte pueden decir que es
pero
que era
de todas formas
compulsivo.
Esto es un atenuante en un juicio de estas características, o sea,
bueno, a ver, si se acredita este como trastorno. Cualquier otro trastorno, si se acredita que no, que es irrefrenable, que no se puede, no sé, es complicado, ojo, no es fácil acreditar esto. Ha ocurrido en algún caso, muy poquitos que yo recuerde, porque, por ejemplo, es una conducta típica de los pederastas que no llegan a agredir a los niños. Que solo fantasean, etcétera, ¿no? Es una, bueno, pues si ese trastorno podría haber ido en detrimento de su condena, no lo sabemos. Desde luego las periciales las iban a presentar y las iban a defender expertos de la Universidad de Navarra.
Bueno, pues en cualquier caso, el juicio, como decimos, fue un visto y no visto, porque se llegó a este acuerdo del que estamos hablando. En fin, es que estamos diciendo que había muchas niñas, ¿no? Porque eran
las
realmente...
víctimas se sienten mal, sí. Pilar, un pequeño inciso.
Eso te voy a decir, que...
Claro, porque
no
para
se sienten
abogado,
satisfechas con este acuerdo,
no,
entiendo.
No. Hasta claro. Las pocas que ahora se han atrevido de alguna manera a hablar, lo que sabemos es que no está, entre ellas, la propia Sofía Suescun, que ha sido denunciante, sí. Y más como ella, lo que ellas, una cosa son los acuerdos a los que llegan a los abogados y otra cómo se siente una chica cuando han pasado 4 o 5 años y a lo mejor ha tenido que estar en tratamiento psicológico o en tratamiento psiquiátrico o pensaba, claro,
desde
piensa
luego,
que va a estar en un año fuera.
Perfectamente comprensible, que se sientan mal, como tú bien dices, con este acuerdo. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.